La infidelidad es nunca justificable, pero en muchas ocasiones entendible. ¿Qué razones puede haber para que mi pareja sea infiel? Ven a descubrirlo juntos aquí en Pregúntale a Mónica.
Matrimonio. Familia. Hijos. Noviazgo. Amistades. Emociones. Si de pronto piensas que la vida se convierte en un laberinto, ya lo sabes. Pregúntale a Mónica.
Acompáñame a que juntos podamos encontrar la mejor solución a algo que te tiene preocupado en este día. Espero encontrarte en Pregúntale a Mónica.
Frecuencia Cero, la otra radio.
Bienvenidos nuevamente, amigos. Esto es Pregúntale a Mónica, este espacio de Frecuencia Cero, en donde ustedes y yo platicamos sobre sus relaciones interpersonales, sus problemas de familia y demás asuntos que les preocupan. Recuerden que para hacerlo, ponerse en contacto conmigo y que yo pueda responder a sus preguntas, hay varias maneras. La primera es visitando mi página en www.preguntaleamónica.com. Otra es directamente enviándome un correo en info@preguntaleamónica.com. Y la última es dejándome un mensaje en mi buzón de voz en el 2455-5099, no sé si dije que en la Ciudad de México, y en toda la República sin costo en el 01800-087-2423. Y hoy voy a hablar de un tema difícil, amigos, muy doloroso, y por lo tanto hay que tratarlo como con pinzas, la infidelidad. Porque quiero dar una perspectiva diferente, que a lo mejor haga mucho ruido, la verdad sea dicha así. Porque normalmente es muy claro quién es la víctima y quién es el victimario cuando hay una infidelidad. Él se fue con otra. Ella me engañó con otro. Realmente es claro el que pobre de mí, yo soy el que sufro porque yo estaba aquí al pie del cañón y yo no lo hice. Yo lo que quiero hablar ahora es una perspectiva de las razones de la infidelidad. Cuando sentimos a una persona en compañía plena, y voy a hablar acerca de personas normales, amigos, otra vez, es bien importante que tengamos esto claro, emocionalmente estables. Si es un narcisista empedernido, una neurótica absoluta, que la cuestión sexual sea el desahogo de una serie de inseguridades, obviamente esto que voy a decir en el programa no aplica, ¿ok? Entonces, para que tengamos las bases en un mismo canal, quiero decir que las personas comunes y corrientes, cuando estamos, por ejemplo, de novios, él es todo para mí, yo soy todo para él, no tengo ojos para otra persona, no hay cabida a la infidelidad. ¿Por qué? ¿Por qué después con el tiempo se dan las infidelidades? Debe de haber unas razones que expliquen esta conducta. No justificables, amigos, entiéndenme. Obviamente, si hay un problema en la relación, hay 7,000 caminos antes para solucionarlos que elegirse por otra persona, que normalmente complica más las cosas. Y que al final, el buen dicho mexicano que dice es el mismo infierno, nada más distinto demonio, es cierto. Es decir, al final, en la nueva relación de pareja, acaba habiendo problemas muchas veces similares a las que teníamos en nuestra primera relación. Entonces, vamos a analizar juntos los porqués de estas infidelidades y quiero hacerlo a través de sus preguntas. Sé que voy a hacer ruido, me va a encantar oír sus comentarios en contra o a favor de esto, amigos, porque si puedo hacerlos reflexionar, si puedo dejarles este ruido lo suficientemente fuerte en su cabeza como para pensar en las razones, como esposa o como esposo, del por qué creo que estoy empujando a mi marido o a mi mujer a hacerme infiel, puedo tal vez ayudar a prevenir muchos rompimientos de pareja. Entonces, vamos juntos y empecemos con el tema, con las preguntas. La primera es de Rocío, que me dice: hola Mónica, muchas gracias por los consejos. ¿Me pudieras decir cómo se puede recuperar la confianza perdida ante una infidelidad matrimonial? Eso creo que es lo que me desespera. Gracias por todo. Pues Rocío, te voy a ser franca. Francamente, nunca se vuelve a recuperar la confianza como estaba antes. Nunca, Rocío. Este es lo grave de la infidelidad. Se pierde algo que no se puede volver a recuperar. Entonces, ¿qué hacer? Caramba, nuestro esposo, en tu caso, Rocío, tu esposo te fue infiel. Quieres quedarte en la relación y entonces ahora, ¿qué haces con esta desconfianza? Si tu esposo muestra verdadero arrepentimiento, se disculpa por el daño provocado, digamos que aprende esta lección y le ves toda la disponibilidad para arreglar las cosas, tu desconfianza constante sí acabará al final con el matrimonio. Mi consejo es nada más controlarla, porque la vas a tener. Eso es un hecho, ahí está, dentro de ti. Este sentimiento existe. Lo que no podemos controlar son nuestros sentimientos, lo que sí tenemos control absoluto es en nuestras conductas. Entonces, si cada vez que sientas desconfianza, esta sensación, que espero que no sea justificada, sino sea una reacción normal por el pasado, quiero pensar que tu esposo ya va a estar haciendo todos los méritos para no darte motivos para dudar. Entonces, si te surge este sentimiento de desconfianza y cada vez que surja, tú te acercas a él, haces algo, no sientes, haces algo que demuestre cercanía, cariño, ganas de entablar relación con tu esposo, vas a, digamos, a nulificar el sentimiento negativo. Poco a poco se van a espaciar estos sentimientos de desconfianza. Siempre estará por ahí guardadito. Y cuando pase algo que suene ligeramente sospechoso, saldrá, Rocío, a la luz. Yo espero que nunca más tu marido te dé motivos de duda. Pero de todas maneras, si te quedaste, no tiene ningún caso quedarse a hacer después de la vida matrimonial un infierno. Si ya decido quedarme, carámbanos, verdaderamente vamos a tratar de mejorar la relación. Sobre todo eso, vuelvo a repetir, cuando hay arrepentimiento de la falta, adquisición de responsabilidad del daño del que fue infiel. Entonces, Rocío, mi sugerencia sería esa. Cada vez que sientas algo negativo, haz algo positivo. Y al contraponer una acción ante el sentimiento, ayudarás a controlar mejor estos sentimientos que se irán espaciando con el tiempo. Después nos vamos con María José, que me dice: hola Mónica, me gustaría me asesoraras sobre mi problema. Acabamos de separarnos, mi marido y yo. Tenemos dos hijos, 12 años y 3 años. Los niños y yo le estamos pasando muy mal. La decisión de la separación proviene de él. Dice que ha dejado de quererme. He intentado desde enero buscar ayuda con un terapeuta, psicólogo o algo así, pero él se ha negado a todo, incluso a hablar conmigo. Solo me habla sobre los niños. Es una situación muy angustiante. La tutora de mi hija le ha recomendado que acudamos a un centro de orientación familiar aquí en la ciudad donde vivimos. ¿En qué nos puede ayudar este centro? Gracias de antemano. Bueno, María José, como has podido comprobar, cuando de una parte ya no hay disposición para arreglar la relación, no hay nada que hacer. Tus esfuerzos caen verdaderamente en saco roto porque el otro no muestra ningún tipo de interés, ninguna actitud de cambio. Lamento mucho esto y, por supuesto, creo que la de 12 años, si es niña, le está pasando mal, es una preadolescente. La de 3 años empezará también a tener reacciones y sí es necesario atenderse. ¿La orientación familiar para qué te va a servir? Para dar una orientación al matrimonio, sobre todo, de cómo manejar las reacciones de los niños. Es bien importante que cuando nos divorciemos sepamos ¿cuáles son los efectos del divorcio en los hijos? Porque aunque hay veces que los mismos niños reportan qué bueno que mis papás se divorciaron porque eran unos pleitos espantosos y tal y cual, tiene efectos y consecuencias que los van a seguir de por vida. Hay un muy buen libro, María José, que se llama ¿Y los hijos qué? Y Judith Wellenstein, creo que se llama la autora, que habla sobre los efectos etapa por etapa del divorcio, de la separación en los niños. Esto te va a ayudar a saber en dónde está tu hijo de 3 años, en dónde está el de 12 o la de 12 y poderles apoyar en este sentido. Y por otra parte, otra herramienta, María José, sí es este centro de orientación familiar en donde les ayudarán a ustedes dos a atender las necesidades de sus hijos. Si en el camino, además, esta orientadora se ve lo suficientemente hábil como ayudarlos a ustedes como pareja, bueno, excelente y mis respetos a la orientadora. Si no es así, por lo menos estarán mejor preparados como padres a cubrir las necesidades que ahora tendrán mucho más fuertes sus hijos en ciertas áreas de su vida, por esta separación. Ojalá y sigamos en contacto. Yo quisiera ser una herramienta más de apoyo en este trance que estás pasando. Entonces, ya sabes, info@preguntaleamónica.com. Estoy a tus órdenes, María José. Y seguimos entonces con este importante y a la vez triste tema de las razones de la infidelidad aquí en Pregúntale a Mónica.
Si de hablar de fútbol se trata,
ahora, en patada y gol,
fútbol mexicano,
Copa Libertadores,
Copa Sudamericana,
Mundial de Clubes.
Porque aquí no nos andamos con rodeos.
Frecuencia Cero, la otra radio. Interplanet presenta su nueva división. Frecuencia Cero, la otra radio. La primera propuesta formal de producción de contenidos podcast en México. Frecuencia Cero.
Estamos de regreso aquí hablando sobre el tema de las razones de la infidelidad. Un tema muy delicado, pero realmente muy real, muy cotidiano. Y algo que quiero yo proponer el día de hoy es esta nueva perspectiva desde los ojos de no de quién es la víctima y el quién es el victimario, sino de la raíz que provocó que otra persona se fuera para ver con otra persona el complemento de sus necesidades. Por un lado está, por supuesto, el que alguien, en vez de buscar en su pareja la compañía, el confort, lo que había prometido que iba a hacer por el resto de sus días, la falta de carácter de optar por el camino, si tú quieres verlo de esta manera, el camino fácil de conseguirse a alguien más, también está, por otro lado, la cuestión de que nosotros con nuestras conductas a veces provocamos estas infidelidades. Si yo abandono emocional, físicamente, por años a mi pareja, si yo sé que las cosas están mal, si sé que estamos alejados y no hago nada al respecto, si realmente forzo a que las cosas sean como yo quiero, etcétera, etcétera, si empujo, de alguna manera construyo la escenografía que pudiera promover una infidelidad. Desde luego depende también de la falta de carácter de la otra persona, de la falta de fortaleza y voluntad de voltear a verlo y voltear a solucionar la cuestión con mi pareja, no con otra persona. Pero si se juntan estos dos factores, la infidelidad se da como la cosa más fácil, más ahora en esta sociedad en donde lo importante es que yo me sienta bien, que yo esté contento. Y siempre es lindo que otra persona nos haga ojitos y nos veamos guapísimos con esta otra persona y nos eche porras. Entonces, ese es un camino que, de cierta manera, es mucho más fácil que batallar con el señor o la señora que tengo en casa y que me está dando mucha lata. Entonces, déjenme con sus preguntas seguir este tema, pero sí quisiera dejarlos reflexionando un poco sobre los motivos reales por los que me fue infiel mi esposo, por ejemplo. ¿Qué tanto tuve yo la responsabilidad, la culpa? ¿Dónde está mi culpa de esta infidelidad? O al revés, ¿dónde estuvo mi falta de la infidelidad? Es decir, no solo lo evidente de irme con otra y demás, sino las razones verdaderas, ¿dónde flaqueé yo de tal manera que no tuve el valor de voltear y decir, oye, esposo, fíjate que esto pasa? No, o de alejarme de la persona que, porque la infidelidad no es que ocurra, me da mucha risa realmente cuando alguien me dice, es que no sé cómo pasó. Pero yo fui infiel. No, espérame, claro que sabes cómo pasó. Es un proceso larguísimo. Desde que se hacen los primeros ojitos, hasta pasarse teléfonos, hasta recibir la primer llamada, hasta usar un tono de voz específico. Es un proceso demasiado largo, que sí habla de intención, de planeación, de mirar al otro a los ojos y decirle una mentira a tu esposa o a tu esposo. Entonces, vean la profundidad, la gravedad del asunto. No es solo el que yo quería sentirme bien. ¿Tengo hijos? ¿No tengo hijos? ¿A quién me estoy llevando en todo este laberinto por mis 15 minutos de placer? Ahora, ¿qué tengo que hacer para conseguirlo donde debo? ¿O yo qué tengo que hacer como pareja del infiel para leer sus necesidades y verdaderamente ser esta pareja de que íbamos a estar en las buenas y en las malas. Y entonces sigo con ahora Erika, que me dice: hola, muy buenas noches. Bueno, me escribe de noche. Soy una joven de 28 años. Tengo dos hijos pequeños y tengo problemas con mi esposo. Él tiene 39 años de edad y últimamente cada vez que viene peleamos. Se va enojado. Él vive en otro lugar a 5 horas de donde yo vivo. Ya casi no me habla cuando viene a mi tierra. No llega a la casa y me han dicho que está tomando muy seguido. A ver, Erika, mi primer pregunta, por supuesto, sería ¿por qué vive en otro lugar? Yo sé que en muchos países las condiciones de vida son diferentes y difíciles y que de alguna manera el hombre se tiene que ir a trabajar a muchos kilómetros de distancia para sacar adelante a la familia. Pero no hay manera de hacer familia si no se está juntos, Erika. La única manera de que tengas un matrimonio real es con la convivencia cotidiana. ¿Por qué no puedes estar a 5 horas de él? ¿Cuál es el problema de conseguir algo equivalente de casa de manera que estén más cerca? Incluso creo que los gastos de transporte se van a reducir muchísimo. Y la otra cuestión es otra vez, ¿por qué pelean? Realmente para pelear, para discutir, Erika, se necesitan dos. Cuando uno no participa en la discusión, se acaba. Si hay algo, otra vez, que no estás leyendo sobre lo que él pudiera estarte diciendo, tú no estás expresando a lo mejor de una manera eficiente tus necesidades. Eso puede provocar discusiones, Erika. Hay una cantante colombiana, Shakira, muy famosa, que dice: cuando hay que hablar de dos, hay que empezar con uno mismo. Es muy cierto. Yo no creo que empieces una buena plática con nadie diciéndole tú me haces esto y tú eres así y tú eres asado. Porque lo que provocas es que el otro nada más se defienda. No te escuchó, se siente atacado, se cierra cualquier tipo de conversación. Cuando empezamos con nosotros, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Yo qué voy a cambiar? ¿Yo cómo voy a mejorar? La otra persona está de entrada más dispuesta a escuchar porque dice, ah, mira, esta otra está reconociendo que aquí ya acá se equivocó. También estará más dispuesta, si es una persona otra vez sana, emocionalmente estable, bla, 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 a ver por la otra persona, a entablar un diálogo verdadero. Siéntense verdaderamente con la intención de mejora, no de cambiar al otro, no de vengarse del otro, porque sé lo que me van a decir. Espérame, Mónica, él me fue infiel. ¿Por qué yo debo de ser la comprensiva? ¿Por qué yo debo de ser la que lo busque y la que ceda o diga dónde fue mis errores para que este hombre se fuera con otra? Si su falta fue más grave, por supuesto, la infidelidad sí es la falta más grave, pero a ver, detengámonos. ¿Qué quieres hacer? Vamos a hacer una escenografía. Te fue infiel, perfecto. Ya no lo aguantas porque rompió toda la confianza, se terminó el matrimonio. Entonces ya no hay diálogos que hacer. Entonces ya no hay nada que componer. Enfóquense en los niños, en mantener lo más estable su vida dentro del caos que provoca un divorcio, pero ya, entre ustedes no hay nada. La cosa es cuando deciden quedarse, señoras, señores. Si deciden quedarse es porque verdaderamente van a tener una relación, a reconstruir una relación de unas cenizas, digámoslo así. Van a tener que echarle la lucha porque quedarme para hacerte la vida miserable francamente va a acabar siendo un infierno para mí y para ti. No lo recomiendo a nadie, se van a acabar enfermando físicamente además de provocar peores problemas con los niños. Si se van a quedar, espero que sea con la intención verdaderamente de reconstruir lo perdido. Y si es así, entonces tenemos que ir con el corazón en la mano y decir, espérame, yo también fallé en esto. Yo te fui infiel de esta otra manera. A lo mejor cada vez que tú querías tener relaciones sexuales conmigo, marido, yo te dije que no. Fui infiel en mi palabra de darte lo que tú necesitabas, por ejemplo. La infidelidad sí tiene muchos sesgos y razones. No es buenísimo, un buen golpe, bueno, el moretón, la marca que nos deja un golpe, muestra quién es la víctima y quién es el victimario. La infidelidad hace lo mismo, es claro, pero hay muchas infidelidades ocultas. Hay muchas traiciones de años anteriores. Pero eso, si yo te dejé de hablar, de querer, de atender, pero ¡ja! Tú te fuiste con otra, ahora sí verás tu suerte. ¿Me explico, amigos y amigas? es bien importante vernos primero a nosotros con sinceridad para poder después enfocarnos en el otro y empezar de ahí a reconstruir la relación. Pero bueno, estaba yo con Erika, ahora sí que el tema me apasiona porque es algo que yo encuentro frecuentemente en consulta y que quiero ayudar a los matrimonios verdaderamente a evitarte ese sentimiento tan terrible que provoca esta tragedia que es la infidelidad. Entonces, primero, Erika, por favor, vean la manera de estar juntos y después analicen por qué están peleando. El primer paso antes de seguir contestando a la poca información que me das, Erika, sí es el de qué hacen viviendo a 5 horas de diferencia. Espero tus noticias y seguiremos en contacto. Y después estará Candelaria, que me dice: Mónica, buenas tardes. Te comento que tengo 16 años de casada, en los cuales la principal discusión con mi esposo es porque no es detallista, porque no me abraza y besa. La situación es que hoy en día ese asunto me está estresando mucho. Me tiene muy triste y no sé qué hacer, ya que si una vez al mes me da un beso en la boca es demasiado. He hablado con él muchas veces y hasta hoy todo sigue igual. Cada día para mí comienza un nuevo amanecer y sé que las cosas pueden mejorar. Pero ahora sí me siento cansada, deprimida y con muchas ganas de llorar. Candelaria, es buenísimo el caso que me das para que yo pueda decir un par de cosas que las diré en un momento más aquí en Pregúntale a Mónica.
Radio Raza, en su presentación de lujo podcast, para los oídos más refinados.
Aderezado con los comentarios de Bonfilio Cruz y sazonado con la chispa de Guadalupe Chaires.
El único producto hecho por hombres que a las mujeres les encanta.
Descárgalo
todos los sábados a partir del 18 de febrero.
Disponible únicamente en Frecuencia Cero.
Este programa no es recomendable a piratas por su alto contenido intelectual.
www.frecuenciacero.com.mx.
Frecuencia Cero, la otra radio.
Un nuevo medio para una nueva generación.
Estamos de regreso con Candelaria, que se siente muy triste porque su esposo no es expresivo. Me dice que tiene 16 años de casado y que ha hablado muchas veces y que todo sigue igual. Candelaria, a ver, vámonos por partes. Es que yo sé que lo digo en diferentes situaciones y con diferentes personas, pero quisiera, amigos, que se aplicara como un principio filosófico en general. Nosotros escogemos a un tipo de persona porque de alguna razón nos resultó atractiva. A lo mejor en lo poco expresivo que él es físicamente lo hace un hombre fuerte que ayuda en emergencias o me hace sentir perfectamente protegida o es un hombre estable que además es muy responsable en la cuestión de trabajo, pero es poco expresivo físicamente. Pero nosotras lo queremos todo. Queremos responsable, guapo, cariñoso, romántico, gladiador. O sea, realmente, ya que conseguimos un objetivo perfecto, ya es responsable, ok, vámonos con el siguiente. Y yo escojo a este elefante para casarme con él, y me paso 16 años de matrimonio tratándolo de hacer un gatito que ronronee en mis piernas. Yo escogí este elefante porque era grande, fuerte, me protege, pero además quiero que sea elefante cuando es necesario, pero que sea gatito cuando yo también quiero que sea gatito. No se vale. ¿Sabes, desde el punto de vista de tu esposo, lo frustrante que es saber que no hace a su esposa completamente feliz? Que nunca es suficiente para su esposa, él como persona, que ha de sentir que tiene una deficiencia importante porque no puede expresar sus sentimientos. Y nada más, él es el hombre que es, Candelaria. No más lo bueno y lo malo que tú escogiste. Carámbanos, tú eres la buena dando besos y apapachos. Por el amor de Dios, ve y dale un abrazo. Que a lo mejor él no te va a recibir con este cariño y afecto que tú quisieras, pues no, porque él, o coincidimos, no expresa bien sus sentimientos. Pero tú le diste lo que tú sí tienes. Y disfruta y aprende a reconocer lo que él sí tiene y te da. Estoy segura que hay muchas maneras en su lenguaje de que te expresa que te quiere. A lo mejor siempre proveyendo por la familia económicamente, que no les falte nada. A lo mejor viendo que en tu auto haya siempre gasolina. No sé, Candelaria. Otros lenguajes que no son los tuyos. Pero si cada vez que nosotros no tenemos lo que queremos, nos deprimimos, tengo ganas de llorar, lo dejo claro en toda mi expresión durante el día, empezamos a hacer una vida muy desgastada para el otro, porque yo, lo que yo quiero, lo mío, no está satisfecho. Que lo tuyo no esté satisfecho o si estés satisfecho, marido, no es tan importante. Yo, ¿cómo me siento? Porque tú no eres quien yo quiero que seas. Pues espérame, ¿qué no me escogiste tú? ¿Qué no te parecía yo lo máximo hace 16 años que nos casamos? ¿Por qué ahora no soy suficiente? ¿Ves esta confusión, Candelaria? ¿Ven esta confusión, amigos, sobre el tratar de no, de hacer de otro alguien que no es? Esto es lo que encamina a los hombres, si no es a vivir una vida de alejamiento absoluto con su pareja, sí una vida a lo mejor de infidelidad. Esto es lo que empuja a las mujeres también a sentirse solas en la vida porque no nos leen nuestro lenguaje también. Esto verdaderamente tiene dos sentidos, no es solo para las señoras, también para los señores. Tengan cuidado, a ver, ¿con quién me casé? Voy a ser clara y real de quién es este hombre o esta mujer. Lo bueno y lo malo. Oye, ¿no es ordenada? Pues no lo fue ordenada nunca. Deja de tratar de hacerla ordenada. Yo quiero que mis pantalones se doblen a la izquierda. Perfecto, yo doblaré mis pantalones a la izquierda porque yo soy bueno doblando pantalones a la izquierda. Una señora se quejaba terriblemente conmigo porque él nunca me da la mano. Nunca me la da. Yo soy siempre la que se lo busco. Y un día hice la prueba, íbamos en la calle y todo el día no le di la mano y efectivamente no me la dio él nunca. Todo el día estuvimos sin agarrarnos las manos porque él no me la dio. Hice esta prueba y se comprobó mi teoría. Felicidades. Además de que tuviste un día totalmente amargado porque estuviste poniendo a prueba a tu marido sabiendo que se iba a comportar como quien es, realmente no cambia nada en tu situación. Si tu objetivo y lo que te encanta es ir agarrados de la mano en la calle, ¿qué importa quién empezó? ¿Qué importa quién es el que va y alcanza la mano del otro? Otra cosa sería si tú me dijeras, oye, cada vez que le trato de dar la mano a mi esposo, me rechaza y hace cara de asco. Oye, bueno, ahí sí ya tienes problemas más serios. Pero si él te recibe la mano y van caminando tomados de la mano, ¿qué importa? ¿Por qué nos centramos en las cuestiones infantiles de saber, yo ya se la agarré 3 veces, ahora él me tiene que tomar de la mano 3 veces para estar en el 50-50? No existen 50-50 en el matrimonio. Aprovechemos lo que sí somos fuertes para darlo nosotros y disfrutemos de las fortalezas de nuestra pareja. Y nos vamos con Marilú, que me dice, buen día, estoy casada desde hace 1 año y 1 mes. A los 15 días de casados concebimos a nuestro primer bebito, Juan Pablo, quien ahora tiene casi 4 meses. Decidimos utilizar el método Billings para vivir la paternidad responsable. Hace poco menos de 1 semana nos enteramos que en mi primer periodo fértil después de la cuarentena de nuestro bebito, concebimos a nuestro segundo bebé. Para mi esposo, que es un ángel, esto es una alegría enorme. Y se da cuenta que debe confiar mucho más en Dios, que nos demuestra su amor y confianza al bendecir con otra vida esta familia. Yo no lo tomé a mal, pero la verdad me ha costado mucho aceptar esto de una buena manera y estar tranquila. Nosotros queremos tener una familia numerosa, pero yo estaba bajando de peso, ya que subí casi 20 kilos en mi primer embarazo. Estaba apenas acoplándome a atender a mi bebito y hacer mi vida de ama de casa con él como debía. He andado muy sensible y estoy un poco agobiada porque al atender al nuevo bebito voy a dejar un poco de lado a Juan Pablo, que apenas tendrá 11 meses cuando recibamos al segundo. Especialmente me cae mal que la gente casi nos regaña cuando nos ve. Tan rápido, me pone entre comillas. ¡Qué bárbaro! ¡Se pasan! Y me pongo más triste. No puedo evitar pensar que mi vida se va a arruinar o al menos a complicar mucho con este nuevo bebito. No es algo que pienso en el fondo. Creo que puede ser fruto de mi egoísmo, de mi alma light, de mi poco espíritu de lucha. Pero no sé qué hacer. Agradezco mucho su apoyo y consejo. Que Dios la bendiga. Bueno, Marilú, primero que nada, felicidades. Un bebé siempre es una bendición, verdaderamente trae cosas muy buenas a la familia y a la casa. Entiendo cómo te sientes. Vas a vivir una época pesadona. 11 meses de diferencia son pocos para estar criando a 2 hijos, pero no eres la primera y sí se puede hacer. Vamos a ver los puntos positivos, Marilú. Juan Pablo, tu bebé, va a tener un compañerito o compañerita de juegos toda su vida, porque la diferencia es tan poca de meses que van a estar en la misma etapa todo el tiempo. Vas a estar en pañales al mismo tiempo, van a ver las mismas caricaturas, películas y demás. Y si es niño y niña, al final van a, sus amigos serán los novios del otro y etcétera, etcétera. Esta es una gran ventaja. La principal, tienes un esposo que ve esto como algo bueno, positivo, como una esta aventura. Si pensaban hacer familia grande, pues qué bueno que sea ahora que son jóvenes para que tengas toda la pila y toda la energía para empezar a acumular hijos, si eso es lo que ustedes quieren. Conforme al peso, tarde o temprano lo bajarás. Te lo digo yo después que ahora que mis hijos son adolescentes y preadolescentes, ya puedo pensar en tener un peso normal después de años de estar embarazada. Y si cuidas tu alimentación en cada embarazo y si tratas de mantenerte con cierto ritmo de ejercicio que Juan Pablo se encargará de proporcionarte, por supuesto, vas a mantener a raya este peso que después de terminar de tener hijos vas a poder controlar más efectivamente. Es la hormona que te tiene con esta, por un lado, con estos cambios de emoción y por otro lado, claro, la realidad de que es pesado. Por supuesto, no te voy a engañar, Marilu, acuérdate que a mí me encanta hablar de realidades. Va a ser cansado, pero no imposible, se puede. Tiene todas sus ventajas y sus desventajas. Te organizarás muy rápidamente después con el segundo, no te preocupes. Y a los comentarios de la gente, mira, la gente es muy torpe, la gente es muy imprudente. A veces con la mejor de las intenciones dice las cosas más tremendas. Lo mejor es que con una sonrisa tú les digas, sí, qué padre, vamos a tener otro bebé, ¿no? Es decir, esta cuestión de que qué bárbaro, se pasan, cómo... Córtales, tu misma cara triste y deprimida les hace ver que es un error lo que está pasando en tu vida. No es un error hacer la familia que tú quieres tener, que se adelantó a tus planes. Bueno, ¿qué hijo no se adelanta o se retrasa? Pregúntales a los que no se pueden embarazar o a los que estaban pensando, pues sí, tener 3 hijos a lo mejor y se les vinieron los 3 en 3 años, ¿no? Realmente uno hace planes y la vida la acomoda diferente. Disfrútalo, se va muy rápido. Y después llegará la etapa en la que se bañan solos y hacen las cosas solo y extrañarás a estos bebitos dándote lata, en verdad te lo digo. Estás cansada, estás hormonal, es parte de todo. Apóyate mucho en tu esposo, disfruta a Juan Pablo muchísimo estos 11 meses que le quedan. Después ni se va a acordar y no va a haber problemas, será una vida feliz y familiar. Cuídate mucho y espero que sigamos en contacto y feliz embarazo. En un momento continuamos aquí en Pregúntale a Mónica.
Buenos Aires, Jerusalén, Kabul, Islamabad, Bangkok, Yakarta, Beijing.
Porque a través del conocimiento y la comprensión de los problemas de otros países, podemos encontrar la solución a los del nuestro. Atrévete a cruzar los límites, a romper barreras, a derribar obstáculos. Atrévete a ir más allá de las fronteras. www.másalladelasfronteras.com. Una mirada al acontecer internacional. Frecuencia Cero. La otra radio. www.frecuenciacero.com.mx. Frecuencia Cero. La otra radio. Un nuevo medio para una nueva generación.
Estamos de regreso en Pregúntale a Mónica, hablando de las razones de la infidelidad, y me voy directamente con Mildred, que me dice: tengo 18 años, me hice un test y me salió de que tengo una probabilidad del 97% de que tengo depresión y necesito su ayuda. Estoy supuestamente estudiando mi último año de diversificado y lo estoy repitiendo, pero estoy a punto de perderlo otra vez y mi familia no lo sabe. Y tengo miedo de que lo lleguen a saber y se van a decepcionar mucho de mí cuando se entere. Ok, Mildred, no sé qué test te hiciste. Ten mucho cuidado con los test que te hagas porque deben de ser serios y profesionales. Para eso debe de ser aplicado por un terapeuta especialista. Si no fue así, el agarrar una revista y contestar es algo que puede poner en riesgo tu estado de ánimo y decir, caramba, no sabía, tengo 97% de probabilidad de estar deprimida, debo de estar deprimida. Y a lo mejor solo tenía ciertos rasgos, sobre todo de ansiedad y preocupación por lo que te está pasando. Yo lo que siento es que estás muy angustiada porque estás repitiendo una vez más o vas a perder el año una vez más y tu familia se va a enterar. Pues Mildred, 18 años, tarde o temprano se van a enterar y parte de madurar es aceptar las cosas como vienen y con fortaleza y con responsabilidad. Creo que hablar con tus papás directamente y decirles, miren, pasó esto. Por estas razones no atendí bien y estoy repitiendo. Pido una disculpa porque si fue una razón de irresponsabilidad de tu parte, creo que les debes de decir, perdón, hice tal y tal cosa, lo eché a perder, lo voy a hacer de esta otra manera. O si es algo fuera de tu control, si efectivamente lo hiciste con un terapeuta, estás con depresión, estás con tratamiento, y decir, fíjense que no pude atender el colegio porque estaba atendiendo mi salud tal y cual, tus papás van a estar más dispuestos a escucharte, a no enojarse y ayudarte también, Mildred. Pero si nada más cometiste un error por tu inmadurez y tus papás se enojan, es solo la consecuencia de algo que tú provocaste, Mildred. ¿Te da mucho miedo? Pues sí. El miedo debió de haberte prevenido de la irresponsabilidad de no cumplir con el diversificado. Oye, que no fue irresponsabilidad, que nada más no puedo con él, pues a lo mejor no estás en lo tuyo, Mildred. A lo mejor tu vocación es otra, tu destino va por otro lado y a veces nos queremos forzar a la cuestión académica cuando no queremos en el fondo hacer eso de nuestras vidas. Analízate con realidad, ve las razones por las que una vez más estás repitiendo. Si es irresponsabilidad, a lo mejor ya pagaste la última oportunidad que tenías de que tus papás te apoyaran en tus estudios y ahora dependerá de ti. A lo mejor con tu trabajo puedas darte una carrera que tú quieras tener. Pero sí, y también tendrás que sufrir y vivir el pedir disculpas a tus papás por haberles fallado en este sentido, si fue irresponsabilidad. Si no lo fue, explícaselos también y encuentra las razones de por qué no estás pudiendo con esto y atiéndelas para poder mejorar. Yo siempre pienso, Mildred, que incluso los fracasos son oportunidad para aprender de nosotros mismos. Y conforme yo sepa más de mí, voy a tener más control, me voy a manejar mejor en la vida. Entonces, aprende de esta, enfrenta la situación como viene y te deseo muchísima suerte. Por otro lado está Ofelia, que me dice: hola, por este medio les quiero consultar a ver si me pudieran ayudar. Tengo 4 años de casada y llevaba una vida tranquila hasta que al parecer mi esposo me era infiel. No lo he podido comprobar, pero tengo mucha inseguridad y desconfianza y eso no me permite ser feliz. Yo no sé qué hacer. Todo el tiempo estoy a la defensiva y todo me molesta a pesar de que sigo con él. No he podido entablar la relación que teníamos con anterioridad. Me gustaría me pudieran dar un consejo ya que estoy un poquito desesperada. Espero su respuesta. Muchas gracias. Ofelia, pues no le has podido comprobar nada, Ofelia. Y deja tú con toda tu actitud, lo vas a ser infiel al hombre. Es precisamente de lo que estoy hablando. No le puedes comprobar nada, pero lo rechazas, estás a la defensiva, estás molesta, a lo mejor lo estás medio cazando para hallarlo en el tropiezo. No sé si te fue infiel o no tu esposo. Pero si te estás quedando y quieres que mejore tu relación, tu actitud le está echando a perder, Ofelia. Si lo que quieres es el divorcio, sigue adelante. Vas por buen camino, continúa así, perfecto. Pero si no es así, tienes que mejorar tu actitud ante todo esto. Y cuando me dicen, yo no sé qué hacer, perdónenme, amigos, la verdad es que no les creo nada. Claro que sabemos qué hacer. ¿Qué hacíamos antes cuando nuestra relación era buena? ¿Qué no decíamos? ¿Cómo reaccionábamos ante alguna falta? Si ahora nos vamos a la yugular del marido porque hizo algo que está mal, lo rechazamos, lo juzgamos, le decimos lo poquito que es a nuestros ojos. Luego que no nos sorprenda que estamos alejadas o no. Sí sabemos qué partes tenemos que callarnos y qué partes tenemos que aumentar para acercarnos a nuestra pareja. Sí sabes qué hacer, Ofelia, pero lo que sí también sé es que si no cambias, no va a resultar tu matrimonio. Espero sinceramente que solo sean tus inquietudes y que tu esposo no sea infiel. Pero, por favor, mientras lo sabes o no lo sabes, cambia tu actitud porque a lo mejor lo único que él está haciendo es reaccionando ante tus sospechas, tu molestia, tu rechazo. Espero que mi respuesta te sirva para poder reorientar tu conducta y seguiremos en contacto. Y después me voy con Aide, que me dice: Me casé hace 10 meses más o menos. Mi esposo es mayor 17 años a mí y es divorciado. Tiene un hijo de 12 años y la mamá del niño le exige que le dé más dinero que lo que él tiene. Por eso hemos tenido muchos problemas, ya que ella es manipuladora y le chantajea cada rato que no le va a dejar ver al hijo que él adora, y eso le afecta mucho a él y provoca más problemas, porque me ha dicho que en primer lugar está su hijo y que él vale más que yo. Además, él es alcohólico y por eso yo tengo muy mal genio y cuando discutimos nos insultamos demasiado y siento que cada día que pasa lo pierdo. Sé que es mi culpa por no ser tolerante o no sé si ya le he tolerado mucho. Él me dice que estoy celosa del hijo y de la exesposa y yo creo que no. Por favor, ayúdame con un consejo. No sé qué hacer. Quiero separarme, pero luego no sé. Estoy muy confundida y sin rumbo. Le agradeceré mucho su consejo. Bueno, Aide, gracias otra vez por la sinceridad de este correo. Y te digo que, bueno, primero que nada no te va a gustar lo que te voy a decir. Primero sí, tu esposo es papá. ¿Te acuerdas del elefante que yo mencionaba hace poco aquí mismo en el programa? Pues tú te casaste con un divorciado, con un hijo. Cuando nos casamos con un divorciado, sabemos que existe una exesposa. Que si fuera dulce, linda, paciente y bien educada, pues no se hubieran separado, no se hubieran divorciado. El que me digas que es manipuladora y chantajista y que provoca problemas, pues me imagino que esa fue una de las razones por las que se divorció tu marido de esta señora. Entonces, cuando nos casamos, sabías que ibas a lidiar con esta persona. De alguna manera sí veo, no sé si son celos, pero sí es una franca lucha de poder, porque quieres establecer tu lugar como dueña y señora de la casa. Tu esposo, antes de ser esposo tuyo, fue papá. Y este es un niño de 12 años, hombre además que necesita de la formación de su papá para volverse hombre también, y que necesita de su contacto. Es su principal responsabilidad. Creo que si te manejas con más inteligencia, si realmente dejas de poner a tu esposo entre su exesposa y el hijo que adora y tú, el hombre no sabe para dónde voltear. Y por supuesto, quiero informarte ahí de que al parecer va a escoger al hijo, ¿eh? Como sabes, las esposas, y lo estás viendo ahorita, son pues desechables. Ya se deshizo de una, se puede deshacer de la otra, tristemente. Si lo que quieres es tener una relación cercana de marido y mujer, de pareja, de apoyo, de tal y cual, no le provoques más problemas de lo que tiene. Estoy segura de que si la exesposa le pide más dinero que él tiene, no se lo va a dar porque no lo tiene. Nadie te puede exigir que le des dinero que no tienes. Deja que él maneje su divorcio y su exesposa, pero deja también que atienda a su hijo. Y si en ti encuentra, de alguna manera te escogió a ti, Aide, no tienes por qué sentirte amenazada. Lo tienes, se casó contigo. Si de alguna manera encontró en ti apoyo, comprensión, una serie de cosas que no encontró con su esposa, pues entonces sígueselas proporcionando. Van 10 meses y ya tienes todos estos problemas. Que quiero informar, amigos, cualquiera que se case con divorciados, con hijos, va a tener este tipo de problemas. Es normal, te estás casando no solo con este hombre, sino con todo el paquete. No se sorprendan después de que el paquete da problemas. Y al que acaban dañando más es a este pequeño de 12 años que además de ser preadolescente y tiene una crisis tremenda en su cuerpo y en su mente, nada más por la edad que tiene, le aumentan que sus papás están en guerra porque además su papá tiene menos tiempo para él porque tiene una nueva esposa. ¿Se dan cuenta? Aide, yo sé que a veces dice, a lo mejor te estás dando cuenta que cometiste un error, que este no es lo tuyo. Pero creo también que esta actitud posesiva de este es mi territorio y no debe de haber nadie antes que yo, es un poco tarde cuando decidimos casarnos con alguien que tenía una exesposa y un hijo antes que nosotros. Espero otra vez que lo que te estoy diciendo ayude a que reflexiones, a que veas con realidad tu vida y puedas decidir qué hacer. Te agradezco tu comunicado y seguimos en contacto. Amigos, esto es Pregúntale a Mónica.
Rock es universal. Lo electrónico nos invade. Pero hay un ritmo que te hace sentir en tu frecuencia.
La música que te hace estar en tu tierra la tiene Frecuencia Cero, la otra radio.
Hemos venido a bailar.
Frecuencia Norte, la música popular mexicana y el cariño de tu gente, todos en un mismo sitio. Frecuencia Norte, cada semana captura tu frecuencia en el norte. Frecuencia Norte tiene tu música.
Para usted, amigo exigente, acostumbrado a la alta fidelidad y los buenos programas de radio, Frecuencia Cero le ofrece la solución que buscaba.
Frecuencia Cero, la otra radio.
Donde usted y su familia en todo momento podrán escuchar sus programas favoritos en cualquier reproductor de MP3.
¡Oye, hijo, ya dejé ese aparato! ¡Suéltalo!
Escúchelos ya. En el automóvil, hogar u oficina, incluso en un día de campo. Ya lo sabe, podcast La Otra Radio. Encuéntrelos en frecuenciacero.com.mx.
¡Hijo, ven acá, que te estoy hablando! ¡Apágale ese aparato!
¡Ven acá, pequeño demonio!
Entonces, para terminar el día de hoy, quisiera reiterar con ustedes estos puntos de valorar su matrimonio, de recordar cómo nos sentíamos cuando empezamos a ser novios, cuando nos casamos, todas estas intenciones de hacerlo al otro feliz. Enfóquense en el otro y encontrarán realmente recompensas que se regresan hacia nosotros. Yo voy a conseguir la relación que yo quiero al darle a mi esposo lo que él necesita, al darle a mi mujer lo que ella necesita. Y se me regresará, y entonces tendré lo que yo necesito también. Amigos, como siempre, mi intención es que vivan esta vida plena y feliz que todos buscamos. Espero que este programa funcione como una herramienta más para alcanzar ese punto en su vida. Nos veremos próximamente aquí en Pregúntale a Mónica. Hasta pronto. Se van a solucionar las cosas. Juntos encontraremos las herramientas que necesitas para llegar a la solución. Soy Mónica Bulnes de Lara y te espero la próxima semana siempre con algo nuevo para ti. Hasta pronto.
Para contactar a Mónica, envía tu pregunta al teléfono 2455 5099 o por correo electrónico en www.preguntaleamónica.com. Y recuerda, si se trata de familia, pregúntale a Mónica.